del libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para consagrarte rey sobre su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé Sebaot: He decidido castigar lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él, mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá en dirección de Sur, que está al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado mayor y menor, las reses cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Palabra de Dios. Queridas hermanas, desde el Vaticano II para acá, sabemos que algo está cambiando en la espiritualidad. Una de las cosas que el Vaticano II nos ha hecho valorar es la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. No sé vosotras qué relación tenéis con el Espíritu Santo. Me encantaría saberlo para así poder hablar más en directo y más de corazón a corazón. Espero que a lo largo de estos 3 días, pues me entere, nos enteremos. Siempre se le tiene, o se le ha tenido hasta ahora, al Espíritu Santo como el gran desconocido. Para muchos el Espíritu Santo era un adorno en los altares, adorno en las casas, adorno en la cúpula, adorno en el Vaticano, allá donde se colocan los cuadros de los santos cuando los canonizan. Adorno, en definitiva, una paloma y poco más que eso. Pero así lo que se dice en la vida personal, en la vida práctica de cada una de las personas, pues el Espíritu Santo como que no contaba. Yo alguna vez he pensado que si hace 40 años hubieran suprimido al Espíritu Santo, la mitad de la Iglesia no se había enterado. Porque parece que no lo necesitábamos. ¿Y por qué no lo necesitábamos? Por una razón muy sencilla. Porque toda la educación estaba basada en que nosotros debíamos de hacer la obra de nuestra salvación a base de nuestras intenciones, de nuestros propósitos, de nuestros esfuerzos y de todo aquello que en definitiva nos ayudara a conquistar a Dios. Y si es así, pues el Espíritu Santo, que es el santificador, tiene poco que hacer. Si lo hacemos ya todos nosotros. Es verdad que al Espíritu Santo nadie lo ha echado de la Iglesia, ni nadie nunca lo podrá echar. Pero muchas veces en la piedad y en nuestra vida personal no nos enteramos suficientemente de él. Yo cuando estaba en segundo de filosofía, tomé el hábito a los 18 años. En Ocaña, Toledo. Después estudié el primer curso de filosofía y los 2 primeros años muy bien, muy a gusto, muy contento en el convento. Pero el 3er año, que era el segundo de filosofía, a partir de las Navidades, pues se me venía el convento encima. Los ladrillos, todo, se me venía encima. Y no sé, me entró una de esas crisis tremendas que entran y yo aquello no lo podía soportar. Hasta entonces había tenido siempre buenas notas. Desde ese momento, pues mis notas bajaron muy cerca del suspenso. Y los profesores no se lo explicaban, pero yo sí me lo explicaba. Y es que dentro de mi corazón tenía pues como un vacío, como una oscuridad, como algo que no sentía. Yo no me sentía con vocación, yo digo, yo no puedo estar aquí. Y así pasaron varios meses, hasta que allá por el mes de junio fui al padre maestro, que así lo llamamos nosotros, y le dije lo que me pasaba. Y que creía que tenía que marcharme, salir de la orden. Y el padre maestro me dijo, así por las buenas, me dijo, sí, hace usted bien en marcharse, porque usted parece que no tiene vocación. Y me lo dijo tan rápido y con tanta claridad que me dolió. ¿Y cómo sabe este hombre si tengo yo vocación o no? Bueno, la cuestión es que unos compañeros me ayudaron y no salí aquel verano, esperé hasta septiembre. Pero yo ya había hablado con mis padres, ya tenía las asignaturas convalidadas para poder entrar en la universidad, ya lo tenía todo. Y de repente, a primeros de septiembre, nosotros siempre teníamos, antes de empezar el curso, los ejercicios espirituales. Y a mí se me ocurrió ir a alguna de las charlas antes de marchar. Y en alguna de aquellas charlas yo tuve como tres golpes, y algo me pasó en mi interior. Algo cambió en mi vida. Me entró como una paz. La niebla que tenía se disipó totalmente. Y cuando se disipó la niebla, pues yo entonces me di cuenta de que ya no tenía ninguna razón para marcharme. Digo, pero ¿por qué te vas a ir si ya estás a gusto aquí? Si ya estás bien aquí. Y durante todo el tercer curso de filosofía, pues fui feliz. Estuve con una paz tremenda. Hasta que llegó la profesión solemne, o la profesión perpetua. Y al llegar la profesión perpetua, los superiores no estaban tan seguros que yo tenía tanta paz, y casi me echan fuera. Nosotros votamos con bolas, tres blancas y tres negras. Tuvo que decidir el provincial, y decidió porque me quedara. Pero yo esto os lo cuento para deciros que para mí fue una experiencia espiritual muy interesante, muy honda. La tengo ahí como base de toda mi vida. Pues no supe ni una sola vez referírsela al Espíritu Santo. Y evidentemente eso es una obra del Espíritu Santo clarísima. Toda la teología te lo dirá. Cualquier maestro de espíritu te dirá que eso es obra del Espíritu Santo. Pues yo no supe. Y más tarde lo he sentido, digo, porque si yo me hubiera dado cuenta y hubiera personalizado aquella crisis, aquella situación, y la hubiera relacionado con el Espíritu Santo que me libró, el Espíritu Santo para mí sería un personaje mucho más vivo, mucho más cercano, mucho más real, mucho más dentro de mi vida. Pues no lo supe. La verdad es que en aquella época tampoco había palabra. No había palabra, no nos hablaban de esto, no nos hablaban del Espíritu Santo. Y como no nos hablaban del Espíritu Santo, o por lo menos yo no lo oía, pues yo no supe a mis 20 años referir aquella experiencia espiritual al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Más tarde, cuando me he ido enterando mejor de las cosas, he hecho una retrospectiva sobre mi vida Y me he dado cuenta de cuántas veces ha estado el Espíritu Santo ahí. De cuántas veces. De cuántas iluminaciones. De cuántas perseverancias. De cuántas cosas. De cuántas liberaciones de crisis ha sido el autor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empezó en mí a ser un personaje real, vivo, cotidiano, de todas horas, pues la verdad es que mi vida ha sido muy distinta. Y yo tengo para mí que gracias al Espíritu Santo y gracias a haberle descubierto personalmente, yo soy sacerdote. Llevo 44 años de sacerdote, como os he contado, y he pasado por muchas crisis. No creáis que es fácil ser cura, es bastante difícil. Me imagino que tampoco será fácil ser hermanita de los ancianos desamparados. Me imagino que habréis pasado por vuestras crisis también. No sé, cada uno sabe. Pero las mías sí han sido bastante fuertes. Y en algunos momentos, pues, hubiera salido. Quizá os lo cuente algún día. Pero bueno, pues en estos momentos, mira, yo tengo 69 años, tengo 44 años de cura. Y no tengo ninguna gana de salirme. Me siento feliz, me siento a gusto dentro de mi propia piel, me siento bien. No solamente me hace ilusión seguir siendo cura, sino es que me hace ilusión predicar, me hace ilusión contactar con la gente, decir la misa, hablar de Jesucristo, decir estas cosas. Me siento a gusto con vosotras. Mira que ayer conocí a la superior, que es la que me ha llamado por teléfono. Ayer. Porque de vista yo no la conocía, ni ella a mí tampoco. Pues ayer nos conocimos. Bueno, pues me siento gusto hablando con vosotras. Porque me siento a gusto hablando de Jesucristo, hablando de las cosas de Dios, hablando de la palabra de Dios. He leído un libro sobre vuestra santa fundadora, Santa Teresa de Jesús Jornet, y también me he dado cuenta de esto que os estoy contando. Prácticamente no se menciona nunca el Espíritu Santo, era otra cosa. Y sin embargo, la Santa Madre estaba muy bien centrada, y muy bien dirigida, porque Jesucristo era la ilusión, el centro, la aspiración más profunda de su vida. Estaba muy bien centrada. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco habría palabra en aquel momento sobre el Espíritu Santo. Pero ella, Jesucristo y los pobres, pues fue para ella, pues sencillamente, el motivo más profundo de su vida, el motivo más profundo de vuestra congregación. Dice la Madre Teresa de Calcuta, yo se lo oí en Roma una vez, que le decía a sus hijas, hijas, que no estáis aquí para servir a los ancianos, para servir a los pobres, no os engañéis. Porque si creéis que estáis aquí para servir a los ancianos, pronto se va a estropear todo esto. Estáis aquí para descubrir a Jesucristo. El fin de la vida religiosa siempre será Jesucristo. Unirnos con Jesucristo. Compartir a Jesucristo. Cristificarnos, vamos a decirlo así. Y de ahí sale, de esa caridad sale el amor al prójimo. Cada uno según su carisma. Vosotras, el carisma de los pobres, el carisma de los ancianos desamparados. Pero yo creo que es muy bueno que vosotras consideréis que ese Cristo al que vuestra Santa Madre seguía, y ese Cristo al que hay que seguir, es el Cristo que vive, el que ha resucitado, el que está ahí para siempre. Nosotros no adoramos un cadáver, no adoramos a un ser muerto, adoramos a uno que vive, a uno que ha resucitado. Y como ha resucitado y está vivo, nos envía su Espíritu, que es su amor. Y ese amor, que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, es el que te pone en comunicación con el anciano, es el que te pone en comunicación con el pobre, es el que da más profundo, el más profundo sentido a tu vida. Cristo vive, ha resucitado. ¡Qué maravilla! No eres la hija de ningún difunto. No estás honrando a un personaje de la historia, a un personaje histórico. Todos los demás personajes de la historia han muerto y no siguen vivos. El único hombre que ha pasado por este mundo, el único hombre que ha muerto y sigue vivo porque ha resucitado, es Jesús, es Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos siempre muy presente en el corazón que Jesús vive, que ha resucitado, que está en medio de nosotros, que es el que envía su Espíritu a nosotros y que gracias a ese Espíritu, a la fuerza de ese Espíritu, nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Con el Espíritu Santo se pueden hacer maravillas. Con la gracia de Dios se pueden hacer maravillas. Sin la gracia de Dios, muchas cosas nos producirían frustración. Una vez le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta, una periodista, yo no cuidaría a esos ancianos que usted cuida ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa contestó, ni yo tampoco. Por $1,000,000 no se cuida a los ancianos, pero por Jesucristo sí, por el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo pues mete en tu corazón un algo que nadie puede explicar, que te da la posibilidad de ejercer tu carisma y de servir a los ancianos hasta el final. No solamente en este carisma vuestro, yo tengo otro carisma, yo soy dominico, yo soy de la Orden de Predicadores, OPEC. Entonces se supone que mi carisma es el carisma de la predicación, pero también el carisma de la predicación lleva consigo absurdos, sufrimientos, problemas. Mira que yo, a mis años, con la artrosis que tengo, la semana pasada en Valencia, esta semana en Vigo, la siguiente en Cáceres, después en Barcelona, es como para decirme, Chus, descansa ya, hombre, quédate tranquilo en casa. Dedícate los domingos después de alabar al Señor a ver el partido de fútbol, a estar tranquilo. Bueno, pues todavía no puedo hacerlo. Hay algo dentro de mí que no me lo permite. Hay algo dentro de mí que no me deja. Y yo eso creo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me dice, ¿y tú de qué te quejas? Si soy yo. Si soy yo el que va a predicar. Si a cualquier sitio donde tú llegues, ya he llegado yo antes que tú. Si antes de llegar a Vigo, ya estaba yo allí, si yo te estaba esperando. En Vigo no te pasará absolutamente nada que yo no lo sepa. Y sé lo que vas a decir, y sé la cara que van a poner aquellas hermanas, y sé lo que les va a llegar o no va a llegar al corazón. Entonces, vete tranquilo, estate tranquilo. Pero la carne humana, mi carne, no está tan tranquila. Pues por eso que os digo, por la artrosis, por el lío, porque si duermes, que si no duermes, que si las comidas, que si esto. Gracias a Dios no tengo grandes problemas. Pero bueno, podía tenerlos. Pues bien, yo no sé si me parece que el predicar es más fácil que el carisma vuestro. Pero desde aquí, en este momento, sí que os digo una cosa. Y es que yo tengo admiración por vosotras. Tengo admiración por vuestro carisma. Tengo admiración porque os dediquéis a esto. Digo, qué cosa. Qué cosa. Pero es una admiración que no va tanto a vuestras personas como al Espíritu Santo. Como la obra del Espíritu Santo, Señor, ¿qué poder tienes tú para hacer que unas cuantas señoras que podían estar en cualquier otro sitio estén aquí, cuidando a 180, me parece, ancianos que tenéis aquí, aquí o en cualquier otro sitio? Y le doy gracias a Dios, porque me parece maravilloso. Estando yo de párroco una vez en Peñalver, que es una parroquia donde todo el mundo va a misa, con lo cual se aumenta el trabajo de los curas, porque van a misa y se confiesan y todo el lío, pues podéis imaginar, éramos 10 o 12 curas, pero... Y entonces un día ya no podía yo más. Había que bajar a confesar y digo, bueno, que confiese otro, porque yo ya no me tengo de pie. Y entonces escuché que el Señor me decía en mi interior algo así como... ¿No quieres ayudarme a llevar este trabajo? Pues si no quieres, yo elegiré a otro. Y cuando entendí eso en mi espíritu, digo, no, no, bajo a confesar. Pero me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de esas palabras, no quieres ayudarme. O sea que el que está haciendo la obra de la parroquia, el que es verdaderamente párroco, es él. Yo, si soy algo, es un elegido, soy un privilegiado, soy una persona que me han asociado a una obra, pero no soy yo el que la llevo. Pues me hizo bien aquello, digo, Señor, es verdad, pero si tú eres el párroco, si tú has resucitado, si tú eres el que amas a los ancianos, tú eres el que amas a las personas, si nos dejamos a nosotros mismos, nosotros dejamos de amar inmediatamente porque, ¿cómo somos nosotros? Y entonces, pues, yo no sé, pero parece que la vida se te hace mejor, la vida se te hace más llevadera. Bien, y yo os decía que os iba a hablar de David, pero como sigue así, ni le menciono siquiera. Pero sí le menciono. Este primer capítulo que os he leído del libro primero de Samuel, lo podría titular El pecado de Saúl, porque siguió... Ya sabéis que David siguió a Saúl. ¿Y cuál fue el pecado de Saúl? Que viene muy a cuento de lo que estoy diciendo. ¿Os acordáis de lo que os he leído? Cuando eligieron a Saúl rey, cuando le ungieron con aceite el profeta Samuel, pues Dios le dio una orden. Le dijo, mira, vas a ir a luchar contra Amalek, porque es un pueblo malo, lleno de adivinos, que están deshonrando mi nombre, etcétera, etcétera. Y vas a consagrar al anatema, es decir, vas a matar a todos, hombres, mujeres, niños, ganados, todo, absolutamente todo, que no quede nada. Y Saúl fue a luchar contra Amalek y mató hombres, mujeres, niños. Pero no mató al rey, ni mató a las reses más cebadas y más gorditas. Esas se las reservó él y su tropa. Y entonces cuando volvió a Israel, cuando volvió a Palestina, se le presenta el profeta Samuel y le dice, ¿por qué no has hecho lo que el Señor te ha mandado? El otro se disculpó, no, mira, es que yo he dejado las ovejas y las vacas y las cosas más gorditas y eso, porque quiero ofrecérselas al Señor aquí. Y el profeta le dijo, de modo que quieres ofrecérselas al Señor aquí. El Señor te dice una cosa, prefiero obediencia a sacrificio. Y en otro lugar dice, prefiero misericordia a sacrificios. Pues tiene mucho que ver con nosotros esto, porque el pecado de Saúl es muy fácil de caer en él si no se tiene el Espíritu Santo. Si no se tiene este Espíritu Santo, que del que vengo hablando. Porque si no se tiene Espíritu Santo, pues fácilmente caemos en lo que podríamos llamar el dominio o la tiranía de las obras, de la tiranía del hacer, de la tiranía del servir, de la tiranía de la acción, de la actividad, del activismo. Por eso una hermanita de los ancianos desemparados, para no caer en el pecado de Saúl, siempre tiene que tener en cuenta de que no ha venido aquí a servir a los ancianos, sino a Jesucristo. Que es con Jesucristo con el que tiene la relación directa. Y Jesucristo te salvará de todo eso. Te salvará del activismo. Porque como empieces a dudar, ¿qué sucederá dentro de ti? Pues que se te va enfriando el sentido de la oración, el sentido de la cercanía de Dios, y se te va olvidando sobre todo la presencia de su Espíritu en tu vida. Y entonces te lías. Te lías con las cosas, te lías con el trabajo, te lías con los ancianos, te lías con lo que puedes. Buscas vida en otras partes. Busca vida en otras cosas. Y al final te van a fallar. Al final te van a fallar los ancianos y te va a fallar todo el mundo, porque una de las cosas que nos suceden a los hombres y solamente la podemos salvar en Jesucristo. Y en este caso hablo de sacerdotes, hablo de religiosas, hablo de cristianos. Una de las cosas que nos puede pasar es que todo nos falla. Nadie nos va a dar gracias al final. Como no te agarres a Jesucristo. Eso sí, una vez que te has agarrado a Jesucristo, entonces tienes que consagrar al anatema todas las demás cosas. Todas las demás cosas de tu vida, conságralas al anatema, no te quedes con ellas. No digas, no, si esto es para y me preguntarás, entonces yo no puedo querer a los ancianos. Sí, y mucho. Pero es que yo no puedo quererles afectivamente. Sí, mujer. ¿Cómo que no? Es que yo no puedo divertirme con ellos, es que yo no puedo salir de vez en cuando, es que yo no puedo, que sí. Si Dios es amigo de todo, menos de una cosa, que no sea Él el primero, el que reine en tu corazón. Cuando Dios, mejor dicho, no Dios, sino Jesucristo, cuando Cristo reina en tu corazón, te puede suceder lo que le sucedía a Santa Teresa de Jesús, no la vuestra, sino la de Ávila, que decía, me espanta la libertad que Dios me da. Cuando tienes en el corazón a Jesucristo como piedra angular que no te la va a arrebatar nadie, ninguna de las cosas de este mundo te va a hacer daño. Ninguna. Y entonces lo puedes vivir todo, pero lo puedes vivir todo desde ahí, desde Jesucristo. Puedes vivir tus cariños, puedes vivir tu afectividad, puedes vivir tu libertad dentro, naturalmente, pues de tu estado, dentro de tus constituciones, dentro de tus cosas. Pero puedes vivirla y además te espantará la libertad que Dios te da. Te espantará y te darás cuenta de que Dios no es un ogro, de que Dios no es un estrecho, de que Dios no es... He leído en una carta de vuestra Santa Madre una cosa que me ha agradado mucho, que decía algo así, y más de una, porque muchas cartas terminan así. Hermanas, a la superior, que el rigor de la regla y de las constituciones sea mitigado siempre por un profundo cariño y amistad que os tengáis las unas a las otras. Es que me parece precioso. El rigor de muchas cosas, no solamente de las reglas y las constituciones, sino el rigor del trabajo, el rigor de la comunidad, el rigor de la vocación, porque la vocación tiene un rigor, que sea mitigado por el cariño que os tengáis las unas a las otras. Por eso es necesario consagrar al anatema tantas cosas que no dividan, que no separen, yo por aquí, tú por allí, tú por la otra parte, tú por la de más allá. Santa Teresa de Jesús, la vuestra, Jornet, tenía un sentido de comunidad y un sentido de recreación. Eso me gusta. Los dominicos también siempre tenemos nuestros recreos, nuestros ratos juntos, después de comer y después de cenar. Y eso da otra. No todos lo tienen. Yo no sé por qué no. Yo, por ejemplo, conozco a los jesuitas de un colegio de Madrid, de Chamartín. La comida para ellos es entre las 12 y las 2. Puedes ir a comer de 12 a 2. Llegas al comedor, si te encuentras con alguien, bien. Vosotras, yo no sé cómo coméis. Si coméis juntas o no. Sí, coméis juntas. Nosotros también. Los dominicos siempre comemos juntos, a no ser que algunos se llegue tarde. Y si llega tarde, por alguna razón, se llama segunda mesa. Tú a segunda mesa. Y entonces, después de eso, pues siempre hay un rato más o menos que oscila, en que estamos juntos, en que se charla y en que se comparte y se divierte, bueno, en definitiva, y se toman bromas y todo esto, ¿no? Y yo lo he visto en vuestra madre también, que promocionaba eso. Promocionaba esa... Que pasa a ser en un momento dado como talante de familia. Hace talante de familia cuando se vive así. Y eso es bueno. Y es bueno vivirlo siempre porque nos ayuda a esto que estamos diciendo. Pero sí, no cabe la menor duda de que hay que consagrar al anatema todas las cosas, porque si no, pues no sucederá como lo sucedió al rey Saúl, que el profeta le dijo: desde este momento ya no vas a ser rey de Israel. El Señor ha elegido ya otro. Ni siquiera el profeta Samuel sabía quién era el elegido, pero se le había dado la palabra del Señor. Se le había revelado la palabra del Señor. Y a pesar de que Saúl pidió perdón, y es que, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando nosotros, pues, le ponemos una cara a Dios y otra cara a la vida y al mundo, pues Dios no le gusta esos corazones dobles. Esos corazones no son según el corazón de Dios. A Dios le gusta hombres sinceros, mujeres sinceras, a lo mejor pecadores, pero sinceros, que saben arrepentirse. Y el elegido fue precisamente este hombre, Saúl, esto David. El elegido fue David. Que Dios me guarde. Porque si leemos la historia de David, las hizo muy gordas. Pero no solamente en aquel episodio de Betsabé, en otras muchas. ¿Y cómo es posible que la Biblia diga dos veces, una aquí en este libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, dice, Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, y este hombre es David, según su corazón? Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo alguna vez me quedo admirado. Si leemos a Dios, si conocemos a Dios desde la moral, solo desde la moral, me extraña tanto que David sea un hombre según el corazón de Dios con las que hizo. Y sin embargo, sí, porque no tenía el corazón doble. David las hacía gordas, pero después cuando se enteraba de lo mal que había hecho, era el hombre que se tumbaba por el suelo, que se vestía de saco, que pedía perdón a Dios y que decía, Señor, tú por encima de todo y tus derechos por encima de todo. Porque yo soy tu criatura, yo soy tu ungido, yo no tengo nada que no lo haya recibido de ti, todo es tuyo. Y ante eso, Dios se doblega. Ante una actitud de corazón así sencilla, o como dice el mismo David, a un corazón contrito y arrepentido, tú no lo desprecias. Un corazón contrito, al día siguiente volví a hacer otra, pero volví a ser sincero. Volví a ser sincero. Y por eso a David se le llama el Santo Rey David, figurad. El Santo Rey David. Porque el Señor conoce nuestra masa, el Señor conoce nuestro barro, el Señor sabe perfectamente de dónde venimos. Al Señor no le horrorizan nuestros pecados, le horroriza nuestro corazón. Le horroriza, pues, eso, el querer servir a Dios y al diablo a la vez, el querer vivir de una cosa y de otra. Por eso, corazón sincero, corazón abierto, corazón sencillo, y si queréis que os diga la verdad, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque si nos dejamos nosotros de vivir en una comunicación interior bastante profunda con el Espíritu Santo, quieras que no quieras, te van venciendo las cosas, te va venciendo el mundo. Te va venciendo todo lo bueno, las vacas gordas, las reses gordas, lo que tiene buena grasa. Lo que dices tú esto, es que esto lo voy a ofrecer, sí, sí. ¿A quién se lo vas a ofrecer? ¿A Dios? Pero si Dios te ha dicho que no quiere sacrificios, que quiere obediencia, que quiere misericordia, que te quiere a ti. Dios a quien quieres a ti. A ti por encima de todo. Y te quiere a ti mucho más como persona que eres. Solo conozco un nombre, Matilde. Si conociera más nombres, los diría. Te quiere a ti más como Matilde que como servidora de los ancianos. Te quiere a ti personalmente, a ti, y te busca a ti. No le vengas tú diciendo a Dios que, hombre, he servido toda mi vida a los ancianos. Muy bien. Como dice el otro, un punto. como aquel, que lo habréis oído mil veces, pero os lo cuento también, aquel cura que se murió y fue al cielo, y San Pedro le dijo: para entrar en el cielo, sabe usted que se necesitan 1000 puntos. Y el cura dijo: hombre, yo aseguro que los tengo. ¿Y qué méritos tiene usted? Dice: he sido cura. Dice San Pedro: 1 punto. He servido a las parroquias, a la parroquia, con todo mi cariño, 1 punto. He dicho 53.400 misas, 1 punto. He cuidado a no sé qué, a no sé cuántos, en la sociedad. El pobre cura, después de examinarse de arriba abajo a ver cuántos puntos tenía, pues llegaba a 9 o 10 puntos, 11 como máximo. Y de aquí a 1000. Y el pobre cura, cuando se vio perdido, dijo: pues si no confío en la misericordia de Dios, yo no entraré en el cielo. Y entonces le dijo San Pedro: 1000 puntos. Adentro. Y es eso. Nosotros estamos aquí más por Jesucristo, por su misericordia, por su elección. Él nos ha elegido. 1000 puntos. Si tú respondes a esa elección, pero respondes con cariño, de tú a tú, y sabes orarle a Jesucristo y sabes decir: gracias, Jesucristo, por esta elección. Te sientes elegida, qué bueno. Que te sientas amada personalmente, elegida personalmente, qué bueno. Entonces, qué bien lo estás haciendo. Pues mire usted, no crea usted que lo hago tan bien, porque la Madre Superiora muchas veces me corrige y las demás hermanas me dicen: si es que eres muy torpe cuidando a los ancianos, eres muy torpe haciendo esto, no sabes ni barrer ni fregar. Pues lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Porque gente que hace maravillosamente las cosas, Dios, con el dedo meñique se saca miles. Miles. Impresiona, por ejemplo, saber la cantidad de vocaciones que vosotras tuvisteis al principio, y creo que todavía tenéis. Tremendo. Tremendo. Es la expresión más clara de que el Espíritu Santo suscitó un carisma cuando se necesitaba. Allí entra don Saturnino y la madre Teresa Giornete y Bars, y las demás, pues supieron leer los signos de los tiempos, y el Espíritu Santo pudo suscitar ese carisma, que el carisma ya sabéis lo que significa, manifestación del Espíritu. Y leyendo la vida de vuestra santa, evidentemente es una manifestación del Espíritu, que en pocos años tuviera 100 casas, que estuviera en toda España, que estuviera con una cantidad de vocaciones, una manifestación del Espíritu. Y bueno, pues yo creo que es muy bonito, muy bonito. Y dar gracias a Dios por la propia historia, dar gracias a Dios por la propia vida, dar gracias a Dios por la propia elección. No tenéis muchos años, la verdad, porque nacisteis en 1873, si no me equivoco. No tenéis 800 años como los dominicos, pero en poco tiempo habéis cumplido mucha obra. Y yo, pues, mira, se lo agradezco también al Señor de todo corazón, porque es una obra de iglesia. Sois de iglesia. Es una obra que ni siquiera es vuestra. Es de la iglesia y sobre todo de Jesucristo resucitado, del Espíritu Santo. Que Él os ayude a vivir siempre esta dimensión en lo más profundo de vuestras vidas.